Amable Radio Escuchas, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Vamos a continuar el estudio de la fe católica. En la producción nos colabora Wilson Urquijo. Esta es la charla 122. Hemos reflexionado en programas anteriores sobre la pasión y muerte de Jesús y hemos comprendido el significado de su muerte como expiación, es decir, como satisfacción y reparación por el daño hecho por el pecado de los seres humanos. Satisfacer es pagar enteramente lo que se debe. Con su muerte, Jesús, Dios y hombre, pagó en nuestro nombre la deuda contraída por el pecado del ser humano, y en esa forma reconcilió a la humanidad con Dios. Fue Jesús el sacerdote que ofreció el sacrificio y al mismo tiempo la víctima ofrecida. Como Dios y al mismo tiempo hombre, Jesús fue con su sacrificio el puente perfecto para reconciliar a la humanidad pecadora con Dios. En su sacrificio, Cristo nos incluye a todos los seres humanos. Terminamos la charla anterior con una consideración sobre la cruz del cristiano, pues Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mateo 10:38. ¿Cuál es nuestra cruz con la que debemos seguir a Jesús? Si algún no creyente ha seguido la charla sobre Jesús de Nazaret, quizás no las pueda comprender del todo. Se necesita el conocimiento y el amor a Jesucristo que solo da la fe. Y con la fe comprendemos también quiénes somos nosotros, ya que estamos llamados. Espero que por lo menos a los creyentes les ayuden estas reflexiones sobre Jesucristo y su muerte por causa del pecado para amarlo más, agradecer su entrega total por nosotros y comprender cómo nuestros sufrimientos pueden ser nuestra parte, nuestro propio modo de vivir el camino de la cruz. En todo el mundo donde hay cristianos, ante el crucifijo nos reunimos con nuestras miserias, nuestros dolores y pecados. Voy a leer una reflexión del cardenal Martini sobre cómo la pasión de Cristo continúa en el tiempo. Nos ayudará la reflexión de Martini a comprender cómo estamos invitados a participar de la pasión de Jesús. Dice: la pasión de Cristo pasa hoy por las casas de muchos que sufren, de los desocupados, de los que piensan en el futuro con creciente temor, de los secuestrados todavía esperados con ansia y aflicción, de los que han sido víctimas de una violencia absurda y despiadada. Pero también pasa la pasión de Cristo por la casa de los ancianos, ya sin energías y marginados, en soledad. ¿Y cuántos de ellos se lamentan con dolor por esa soledad? Pasa por las casas de los que esperan justicia sin lograr obtenerla, de los que han tenido que abandonar su patria por cualquier motivo sin lograr una nueva o sentirse acogidos. El misterio de la cruz se renueva en todos los que se sienten excluidos y como tales los hace sentir nuestra sociedad, como los minusválidos o aquellos a los que se señalan caminos de salida que son soluciones de muerte, drogadictos, desadaptados, encarcelados, que en los lugares que deberían ser de expiación, pero también de redención, siguen siendo víctimas de un clima de violencia y de muerte que en el pasado pudieron ellos mismos contribuir a crear. pasan en fin por esta pasión y este sufrimiento, por el corazón de todos los que piensan que su sacrificio y su fidelidad al deber cotidiano es inútil e incomprendido, y que son víctimas de este deber. Está en la página 148 y siguiente de Por los Caminos del Señor, de Martini. Con esas palabras, el cardenal Martini nos ayuda a entender en qué sentido dijo Jesús que si queremos ir en pos de Él, tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Con seguridad nos topamos con muchos que llevan con amor la cruz que en su sufrimiento les ha correspondido, y los podemos acompañar en su vía crucis llevando la nuestra. Cebué, por su parte, dice que las palabras de Jesús sobre llevar su cruz nos indican el sentido que el Señor da a su vida y a su muerte. Nos dan a entender que la cruz se ha hecho inseparable de Jesús. No se puede estar con Jesús si no se está crucificado con Él. Y no tenemos que hacer mucho esfuerzo para encontrar nuestra cruz. Eso sí, hay que aprender a verla. Todos pasamos por dificultades, sufrimientos, soledades que podemos asociar a la pasión de Jesús y llevarlas con el amor con que Jesús llevó su cruz por amor nuestro. Habíamos mencionado antes el significado y el respeto que los católicos tenemos al crucifijo. Es conveniente que conozcamos la historia de cómo el crucifijo llegó a ser para el cristianismo el símbolo por excelencia del Señor y objeto de culto. Al principio, los cristianos no se atrevían a representar a Cristo en la cruz. La ignominia era demasiado grande. Luego, empezaron a representar la cruz sola. Antes del imperio de Constantino en el siglo IV, que suprimió la ejecución por la crucifixión, se encontraban solo muy raras representaciones de la cruz, la mayoría de las veces en forma simbólica, recubierta la cruz de flores o piedras preciosas. En las catacumbas, la cruz aparece en forma de ancla de barco o de T mayúscula griega. La podemos imaginar como la cruz de San Francisco de Asís, que parece una T. Vamos a recurrir a un repaso de la historia para que entendamos por qué el emperador Constantino tuvo que ver con la veneración de la cruz. Constantino, conocido como el Grande, fue emperador del Imperio Romano desde el año 306 al 337 y es conocido como el primer emperador cristiano. Era hijo del oficial griego Constancio Cloro y su madre un día sería venerada como Santa Elena. La historia de Constantino y la cruz tiene antecedentes de dificultades políticas. Vayamos atrás. Cuando Diocleciano fue proclamado emperador el año 284, se dedicó a una reorganización total del Imperio Romano en lo político y en lo económico. Encontró Diocleciano que gobernar a un estado tan extenso presentaba muchas dificultades y era una tarea difícil para una sola persona. Por eso ideó un sistema nuevo. Nombró para acompañarlo en sus tareas a Maximiano, su amigo, en quien podía confiar. Y dividió el imperio en dos regiones. Él se reservó la oriental y de la occidental encargó a Maximiano. La división era solo administrativa, pero la ciudad de Roma perdió importancia como centro de gobierno, pues Diocleciano prefirió gobernar desde Nicomedia, en la actual Turquía. Maximiano, por su parte, tomó como sede la ciudad hoy llamada Milán. En esa forma, los dos emperadores cuidaban mejor sus fronteras. Dice Isaac Asimov en su Historia del Imperio Romano que más adelante Diocleciano pensó que ni siquiera dos gobernantes eran suficientes, por lo que el año 293 nombró dos personajes más como segundos de cada emperador. Diocleciano y Maximiano conservaron el título de Augusto, mientras que a sus dos ayudantes les dieron el título de César. Galerio fue el César de Diocleciano y Constancio Cloro el de Maximiano. El gobierno del imperio estaba entonces conformado por cuatro y se conoce por eso con el nombre de tetrarquía. Algo interesante sobre el cristianismo. A pesar de las persecuciones, el cristianismo había aumentado de manera considerable. En tiempo de Diocleciano era ya casi el 10% de la población del imperio. Este emperador Diocleciano empezó una durísima persecución a los cristianos, que fue la más sangrienta de todas. Sin embargo, Constancio Cloro, el César de Maximiano, que gobernaba el norte hasta Britania, aunque no era cristiano, fue benévolo y conservó su región exenta de persecuciones. El año 305, Diocleciano abdicó y lo reemplazó su César Galerio. Algo muy importante sucedió con la abdicación de Diocleciano. Obligó a su colega Maximiano a renunciar también. Y entonces los dos Césares, Galerio y Constancio Cloro, ascendieron al cargo de Augustus. Ahora veamos cómo llegó Constantino, el que nos interesa, a ser emperador único del Imperio Romano. Como Galerio ocupó el cargo de Diocleciano, se sintió con más autoridad que Constancio, y se tomó la libertad de nombrar no solo a su ayudante, a su César, sino también al ayudante de Constancio. Como ayudante o César nombró a un sobrino suyo, y a uno de sus hombres de confianza le entregó el cargo de segundo de Constancio, es decir, de César, sin consultar a Constancio si estaba de acuerdo. No me detengo en describir las disensiones que suscitó la conducta de Galerio. Asimov opina que probablemente a Galerio le disgustaba que Constancio fuera suave con los cristianos. Él, Galerio, continuó las persecuciones durante todo su reinado. La idea de Diocleciano de que Roma conservara su unidad, gobernada por una tetrarquía, falló, porque Magencio, hijo del coemperador Maximiano, indignado por no haber sido escogido como heredero de la corona de su padre, se hizo proclamar emperador en Roma. Galerio envió un ejército contra Magencio, pero fue muerto, de modo que Magencio, el hijo de Maximiano, siguió gobernando. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con Constancio Cloro, que gobernaba España, la Galia y Britania? A Constancio Cloro no le gustaba el camino que había tomado el gobierno del imperio, pero estaba ocupado en una campaña contra las tribus de Britania y murió el año 306. Constancio tenía un hijo llamado Constantino, quien fue aclamado emperador por las tropas cuando murió su padre, Constancio Cloro. Este hijo de Constancio es el luego conocido como Constantino el Grande, el personaje que más nos interesa. Dice Asimov que cuando llegaron noticias a Constantino de que su padre estaba agonizando, comprendió que para Galerio le sería él más útil muerto que vivo, y por eso se fortaleció buscando aliados. Cuando murió Galerio el año 311, lo sucedió su César Maximino, quien continuó la persecución a los cristianos. La situación política fue propicia para una guerra civil. Entonces, Constantino, que gobernaba en el norte, en la Galia, España y Britania, invadió Italia el año 312. Constantino derrotó a Magencio en el Valle del Po y avanzó sobre Roma. Ahora viene lo importante sobre el signo de la cruz. Magencio se preparó para enfrentar a Constantino y sus tropas se encontraron en un puente sobre el río Tíber, el puente llamado Puente Milvio. Toma lo que sigue de la obra de Asimov sobre la historia del Imperio Romano. Dice, antes de la batalla, según los posteriores historiadores cristianos, vio Constantino una cruz brillante en el cielo, y bajo ella palabras que decían en latín, in hoc signo vinces, en este signo vencerás. Se supone que esto alentó a Constantino, quien ordenó que se pusiera una insignia cristiana en los escudos de los soldados, y luego los envió confiadamente a la batalla. Las fuerzas de Magencio fueron completamente derrotadas, y el mismo Magencio halló la muerte. Constantino quedó dueño del occidente y fue proclamado emperador por el Senado. Hasta allí Asimov. Sobre la actitud de Constantino al cristianismo, según Asimov, el emperador obró con criterio político. Llegó a la conclusión de que el futuro pertenecía al cristianismo y decidió que no tenía objeto perseguir a la parte que seguramente iba a ganar y era mejor unirse a ella. Tengamos en cuenta que Asimov no es cristiano. Constantino no se convirtió inmediatamente después de la visión de la cruz, pero empezó a tomar medidas a favor de los cristianos. Constantino recibió el bautismo más adelante, ya en su lecho de muerte. Seguramente algunos se preguntarán qué fue eso del edicto de Milán. Pues, si Constantino venció a Magencio en el puente Milvio, por su parte el sucesor de Galerio, Maximino, que gobernaba en el oriente, fue derrotado por Licinio, quien gobernaba en la región occidental. Entonces, los dos vencedores, Constantino y Licinio, se reunieron en Milán el año 313 y promulgaron el llamado Edicto de Milán, que garantizaba la tolerancia religiosa en todo el imperio. Los cristianos podían llevar a cabo su culto libremente, y por primera vez el cristianismo fue oficialmente una religión legal en el imperio. Narrar la época de Constantino como emperador es más propio de la historia de la Iglesia que de este programa, pues Constantino fue muy importante en el desarrollo de la Iglesia. En su tiempo surgieron las herejías del donatismo y del arrianismo. Por iniciativa de Constantino, y recordemos que todavía no se había hecho bautizar, se reunió el primer concilio ecuménico, el de Nicea. Si se acepta el parecer de Asimov, de nuevo surgió el criterio político en la conducta de Constantino. Las herejías que surgieron dividían a la Iglesia. Y según Asimov, Constantino consideró la situación con extrema preocupación. Si habría de usar la Iglesia cristiana como arma para mantener unido y fuerte el imperio, no podía permitir que la Iglesia se desintegrase por disputas doctrinales. La cuestión debía ser dirimida de inmediato. Por esta razón, convocó el primer concilio ecuménico, el de Nicea. Y volvamos ahora al siglo. Cuenta la tradición que en la época del emperador Constantino, su madre Helena, que era muy piadosa, viajó a Jerusalén a buscar la cruz en que Jesús había sido crucificado. Alrededor del hallazgo se tejieron leyendas sobre cómo pudieron saber que se trataba de la cruz del Señor. Se dice que encontraron tres cruces enterradas y tres clavos. Acudieron entonces a la búsqueda de un milagro. pusieron a una mujer muy enferma en contacto con las cruces, y al tocar una de ellas, se curó instantáneamente. Dice Sebue en la página 331 de Creer. El hallazgo de la verdadera cruz, tradicionalmente atribuido a Santa Elena, contribuyó al desarrollo del culto a la cruz en la iglesia. Se osó entonces mostrar a Cristo en la cruz, pero a un Cristo a la vez crucificado y resucitado, con los ojos abiertos, portando una corona real, los brazos bien en horizontal, vestido con la túnica roja de un gran dignatario. Reinaba Jesús sobre el madero. Se trataba de la sobreimpresión de dos imágenes, la de la cruz y la de la resurrección. Hasta allí se fue. La liturgia católica guarda un profundo respeto, más aún se ofrece a la Santa Cruz un acto de veneración solemne el Viernes Santo, en el que los fieles nos acercamos devotamente en procesión y besamos el madero en el que, como dice esa misma liturgia, estuvo colgada la salvación del mundo. Desde el siglo XI, la devoción a la Pasión del Señor recibió un gran impulso con la práctica del Vía Crucis y la meditación de las siete palabras del Señor en la cruz. Y en nuestros días, conservamos los católicos la costumbre de hacer sobre nosotros el signo de la cruz, y a la vez invocamos a la Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Solo desde los siglos XIV y XV se empezó a representar a Cristo muerto. Se busca desde entonces representar de modo realista la expresión de dolor. Termino hoy con estas líneas de Sebue. Los tiempos modernos irán aún más lejos en este sentido. Esta evolución va ligada a la sensibilidad religiosa en las diferentes épocas. Si en un principio se quería ante todo superar la ignominia, con el dramático transcurso de los siglos, en la Edad Media y en los tiempos modernos, se recurrió más a la representación del sufrimiento, único capaz de consolar el sufrimiento de los hombres. De su abyección original, la cruz pasó pues a ser gloriosa y triunfal. De repugnante, pasó a ser bella. La cruz, representación de la fe, se ha convertido en el motivo artístico más importante de nuestra cultura. Los invito a que el próximo domingo sigamos conociendo más qué significa el sacrificio de Jesús en la cruz. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo, en la producción, y Fernando Díaz del Castillo, en la conducción del programa. Muchas gracias. Thank you.